De nuevo, vamos a empezar con un breve resumen del tema 5 y ver los aspectos más importantes que aquí se tratan. El tema 5 ya empieza a entrar en contenido y habla de la naturaleza y estructura de las diferencias individuales en inteligencia, concretamente en el constructo de inteligencia. Cuando hablamos de las principales corrientes en el estudio de la diferencia individual en cuanto a inteligencia, existen una serie de modelos teóricos que explican el desarrollo, ¿no?, de la inteligencia, y se agrupan en función de qué, en función de los objetivos y de los métodos de investigación utilizados. Básicamente hay dos agrupaciones, lo que se denominan los conceptos de inteligencia A, B y C, el A y B, ¿no?, definido por Hepp, y el C por Berno, y los que se dedican a la inteligencia como las metáforas de inteligencia de Sternberg. La inteligencia A, B y C, relativamente fácil de entender, ¿no? La inteligencia A hace referencia, se supone, a ese potencial innato con lo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, nace, ¿no? Esa capacidad que tenemos de aprender y de adaptarnos a nuestro entorno y que es necesario para desarrollarnos intelectualmente. Por lo tanto, este potencial viene determinado genéticamente, ¿eh? Y por lo tanto está mediado, ¿no? Juega una gran importancia todo lo que sería el sistema nervioso central. Por lo tanto, estamos hablando de la parte de un sustrato biológico de la inteligencia. Cuando hablamos del sistema nervioso central, nos estamos refiriendo tanto a la complejidad del sistema nervioso central, es decir, lo complejo quiere decir todo el entramado de posibles, ¿no?, interconexiones que se den dentro del sistema nervioso central, y su plasticidad, es decir, la capacidad de adaptación, de modelación y de cambio ante distintas circunstancias. Después, por otra parte, tenéis la inteligencia B, o sería la manifestación de la inteligencia de las personas, ¿no?, en su vida cotidiana. Es algo más cercano, ¿no? Es lo que se denomina un poco la inteligencia práctica, ¿no? La inteligencia social. Es lo desenvuelto que es una persona en el día a día, ¿sí? Donde se ve, ¿no?, pues hay personas que tienen esa capacidad práctica de resolución de problemas y de adaptación a situaciones, y otras no tanto, ¿no? Después tenéis la inteligencia C, ¿no?, que hace referencia a lo que es la métrica de la inteligencia, ¿no? En nuestro caso, como es de psicología, hablamos de la psicometría, ¿no?, la medición de lo psicológico a través, fundamentalmente, de test de inteligencia, el test de coeficiente intelectual. La idea aquí es intentar tener medidas estandarizadas de inteligencia, que es algo estandarizado. Algo estandarizado quiere decir que a mí me pasan un test y, como está estandarizado, la medida que yo tengo en ese test lo comparo con un estándar, ¿no? Entonces, según ese estándar, pues yo puedo tener una inteligencia, ¿no?, por debajo de la media, en torno a la media, ¿sí?, o un determinado porcentaje, un percentil por encima o por debajo de un determinado valor. En los modelos biológicos de la inteligencia, claro, estos autores que dicen, pues, que es la auténtica, ¿no? Que es la auténtica porque la inteligencia que no está contaminada, ¿no?, por factores externos, por la motivación que tenga el individuo, la cultura, etcétera, ¿no? Según Berno, las teorías actuales sobre inteligencia se centran en parámetros cognitivos que diferencian a las personas, pero ninguna afronta el problema real de la imposibilidad de comprender o medir de forma apropiada la inteligencia. En cambio, ¿no? Los procesos biológicos y fisiológicos, digamos, como que son los mecanismos subyacentes, ¿no? Claro, la gente, los que defienden la inteligencia A, ¿qué van a decir? Pues esta es la forma auténtica de medir la inteligencia que no está mediada, ¿no?, por otros elementos. Por otro lado, los críticos de la medida esta reduccionista, ¿no? Stenberg aboga por una inteligencia B. ¿Por qué? Porque resalta aspectos de la vida cotidiana de las personas, en el sentido de que incluye aspectos muy relevantes, ¿no?, que posiblemente la inteligencia biológica o incluso a veces la psicométrica no contempla. Es decir, que lo de la inteligencia B dicen que es un modelo de inteligencia pues como más realista, ¿no? Un poco aquí tenéis la ejemplificación, ¿no?, el esquema que tenéis en el libro de los tipos de inteligencia. Por una parte está la A, ¿no?, la biológica, ¿sí?, basada en el soma, ¿no?, es decir, ¿no?, en la fisiología, ¿veis?, electroencefalograma, tipo de reacción, ¿sí?, la bioquímica, ¿sí?, es decir, los neurotransmisores, ¿sí?, la corriente electroquímica, las interconexiones neuronales, ¿sí? Después tenéis la inteligencia, cuando intentamos medir, ¿no?, con, ¿no?, instrumentos estándares, estamos hablando de una serie de aspectos, ¿no?, que podemos operacionalizar en lo que se llama el coeficiente intelectual. Es como que vamos a no solamente tener en cuenta lo biológico, vamos a ver una serie de factores culturales y socioeconómicos que pueden estar afectando, ¿no?, el nivel educativo. Vamos a medir, por lo tanto, la inteligencia con pruebas estándares. Digamos que podría decirse que la inteligencia C, ¿no?, está a medio camino entre esta y la inteligencia social. La inteligencia social incluye más elementos, ¿no? Incluye no solamente lo biológico, incluye no solamente aspectos educativos, factores culturales y socioeconómicos, pero incluye más aspectos, ¿no? Pues la motivación, nutrición, factores, ¿no?, estrategia de afrontamiento, estrato familiar, todo esto implicaría lo que sería más una inteligencia práctica, inteligencia social, ¿no? Si tienen alguna duda, como siempre, me paran e intentamos resolver. ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna duda? Ok. Bueno, pues Stenberg ha propuesto que la aproximación al estudio de la inteligencia puede entenderse bajo la consideración de distintas analogías, distintas metáforas, ¿no? Aquí aparecen las más conocidas: la metáfora geográfica o estructural, la metáfora, ¿no?, computacional, la biológica, la antropológica, la sistémica, bueno, recuerdo que yo en mi adolescencia leí un libro sobre que era de esto de bolsillo, de Alianza Editorial, que era Los Manipuladores del Cerebro, y planteaba el cerebro desde la metáfora, ¿no?, estructural geográfica, ¿sí?, donde había, claro, había una parte que podías plantearte la inteligencia, ¿no?, a distintas, estructuralmente, de una manera geográfica, ligado a la biología, ¿no?, a las distintas funciones que tiene el cerebro en sus distintas distintas áreas, ¿no?, la temporal, la parietal, la occipital, etcétera, ¿no? Bueno, cuando se habla de la metáfora geográfica o mapa de la mente, la estructura de inteligencia, claro, la ventaja es que la especificación muy concreta de estructuras mentales, ¿no?, e intentan operacionalizar de una manera directa, ¿eh?, cuáles son los factores propuestos por los test, ¿no? Es decir, te plantean una metodología cuantitativa muy ligada a la psicometría, ¿no? Las estructuras de la inteligencia, ¿no? Sí, todo lo que son los análisis factoriales, que más adelante vamos a ver, los distintos tipos de modelos estructurales de inteligencia, es como muy operativo y muy cuantitativo. Claro, La desventaja, pues lo contrario, ¿no? Si enfatizas mucho la estructura, ¿qué quiere decir? Que no le das tanta importancia al proceso. Yo hablo mucho de cómo se estructura, pero no de, ¿no?, del flujo, ¿no?, que hay. Y por lo tanto, las teorías derivadas del análisis factorial, bueno, ya no tanto como lo expliqué en otras clases, en las clases de tutorías anteriores, una de las críticas que se le hace al análisis factorial es que en teoría se puede llegar a distintos modelos, pero a la altura de hoy, si tú intentas abogar por un modelo factorial con respecto a cualquier constructo psicológico, está tan delimitado y tan pautado como tiene que hacer el análisis factorial que el tema de la falsación y el tema de poder decidir qué modelo vas a utilizar o no, no es tan como al principio, ¿no?, como al principio del análisis factorial. Es difícil la generalización, ¿sí?, a la inteligencia cotidiana de los sujetos. Claro, cuando hablamos de la inteligencia cotidiana de los sujetos, incluye mucho más elementos, como acabamos de ver, ¿no? Imaginaros, pues, tú sacas un coeficiente intelectual, eres una superdotada, ¿sí? Pero después vas a, no sé, ¿no?, a la plaza, al mercado, a la lonja, a comprar pescado, ¿no?, que acaba de llegar, ¿no?, de la mar, y no tienes habilidades, no eres suficientemente inteligente para ver cuál es el pescado de mayor calidad, mejor precio, etcétera. ¿Por qué no tienes esa inteligencia práctica, esa inteligencia social? ¿Sí? Por eso les decía, difícil generalizar. Después, bueno, pues tenéis la metáfora computacional. Es decir, claro, por una parte está la crítica a los modelos psicométricos, ¿no?, en el sentido de la estructura inamovible, cómo esto da lugar a la psicología cognitiva en general y al proceso de la teoría de procesamiento de la información, ¿no? Desde aquí surge, ¿no?, la metáfora computacional, es decir, intentar hacer una explicitación detallada de cuáles son los procesos mentales, las estrategias mentales que se siguen a la hora de la resolución de un problema, ¿eh? Claro, el problema de esto es que tienes que tener unos recursos informáticos muy sofisticados y que es difícil después su extrapolación al modelo humano. Claro, lo que son las estructuras complejas, son difíciles de obtener. Su comparación con el funcionamiento humano también es complicado, y por lo tanto, la generalización. No obstante, también es cierto que hoy en día todo lo que es el data mining, ¿sí?, y el desarrollo computacional, cada vez, ¿no?, todo lo que son los modelos, la metáfora computacional de la inteligencia, cada vez tiene unos modelos más desarrollados. Fijaros, por ejemplo, ¿no?, cuando hay veces que y cada vez más se llama, por ejemplo, por teléfono y hablas con operadoras que son modelos, ¿no?, son modelos computacionales o está lo que se denominan los sistemas expertos, en el sentido de tomar decisiones acerca del diagnóstico de una persona, ¿no? Pues si yo tengo un infarto de miocardio, pues te van preguntando una serie de síntomas, dependiendo de tus respuestas te derivan a otras preguntas, dependiendo de cómo tú vas respondiendo, pues ese organigrama pues te llega a un punto, en el último momento pues ya llega, ¿no?, una persona y toma la decisión, pero cada vez más los modelos computacionales están más desarrollados. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿sí? La metáfora biológica, aquí lo que importa es el cerebro, todo lo demás es muy irrelevante. Por lo tanto, lo que pretende es evaluar en términos de procesos, ¿no?, biológicos, ¿sí?, el funcionamiento de digamos, un cerebro inteligente. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no?, cómo se conectan las distintas partes del cerebro, qué flujo informativo hay, si se tarda más o menos en ejecutar una tarea. Por lo tanto, tú puedes ver la eficiencia en la gestión, ¿no?, de la información del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Entre comillas, ¿sí? Lo de que está libre de los sesgos culturales. No, es complicado esto. Bueno, la desventaja es, muchas veces es difícil su aplicación práctica, ¿eh? Porque lo que comentaba antes, lo de sesgo de lo cultural, o sea, desligar el funcionamiento, solo evaluar el funcionamiento del sistema nervioso central, incluso periférico, que también está relacionado, desligarlo de los contextos donde se desenvuelve las personas, su conducta, es complicado, ¿no?, porque están interrelacionados. Por lo tanto, las interpretaciones causales, ¿no?, es difícil sacar interpretaciones causales solo, ¿no?, de los procedimientos o los procesos cerebrales. Bueno, si visteis el enlace que os envié de cuando fue, que hicimos los seminarios el miércoles de la semana pasada, uno de los estudios en los que estamos participando están relacionados con el estudio del funcionamiento de las áreas cerebrales que se activan en niños y niñas con trastornos, ¿no?, de atencionales, como, ¿no?, el TDAH, ¿no?, etcétera, en el sentido de que hay veces que cuando los constructos son complejos de medir, estamos viendo que podemos hacer aproximaciones basadas, ¿no?, en el funcionamiento cerebral diferencial, ¿no?, de un niño o una niña, ¿no?, pues, ¿no?, hiperactivo, ¿no?, con problemas de, ¿no?, de TDAH o distintas posibles problemáticas, y ver cómo serían sus comportamientos haciendo comparaciones, ¿sí?, en distintos escenarios con distintos tipos de grupos de niños. Bueno, también por otra parte tenéis la metáfora antropológica, la analogía cultural. Claro, la inteligencia, ¿qué es? Bueno, tú puedes decir que la inteligencia realmente es una invención cultural, ¿sí?, que realmente no tiene ningún tipo de identidad fuera del contexto social que la concibe. Es decir, pues si nos vamos a la selva amazónica, con la tribu de los bosquimanos, si tú le hablas a un bosquimano, una bosquimana de inteligencia, pues te va a mirar con cara extraña, como diciendo, esto que me está hablando no sé qué es, ¿sí? Por lo tanto, aquí lo que se está planteando es que reconocer el rol cultural que tiene, ¿no?, todo lo que es la conducta inteligente, ¿no?, que puede ser posiblemente su naturaleza, ¿no? Es decir, a lo mejor para lo que nosotros supone una conducta inteligente, pues en otra cultura no lo es, ¿sí? Entonces, claro, lo interesante de este planteamiento son los estudios transculturales, ¿sí? Analizar diferencialmente, ¿no?, la forma de acercarnos a lo que es un modelo de inteligencia desde distintas culturas, y desde ahí es necesario adaptarnos y ajustarnos a la evaluación de la inteligencia en cada contexto. No podemos, se intenta, ¿no? Por ejemplo, los informes PISA, de, ¿no?, compara el rendimiento académico, ¿no?, de, ¿no?, los niños y las niñas andaluzas con los suecos, la sueca. Bueno, en algunos aspectos será más o menos homólogo, pero en otros aspectos no es tan fácilmente comparable. Entonces hay que tener en cuenta el aspecto, ¿no?, social, cultural. Obviamente, pues deja de lado el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Muchas veces se habla en términos globales y no están muy elaborados, ¿sí? Incluso hay autores y hay autoras que llevan a posicionamiento como si un poco extremista, ¿no? Y por lo tanto, planteamiento con poca parsimonia, es decir, lo complejizan tanto que es difícil de entender. Después tenemos lo que sería la metáfora sistémica, ¿no? Es un complejo, ¿no?, que integra, ¿no?, una serie de niveles, ¿no?, que hay que tener en cuenta todos estos distintos niveles previos que hemos estado comentando para hablar de la inteligencia. No es solo la biología, no es solo la cultura, no es solo lo social, no es solo la forma de medir, ¿no?, sino que hay que integrarlo todo. Entonces, reconoce la multiplicidad de elementos, ¿no?, inherentes a la inteligencia, por lo tanto, intenta integrar múltiples perspectivas. Y por lo tanto, incluye una amplia, ¿no?, variedad de habilidades, ¿no?, que se consideran inteligentes. Claro, es difícil, ¿no? Es imposible, pero sus teorías son tan complejas que es difícil ponerlas a prueba. Por lo tanto, son poco parsimoniosas. Es un lío, es un totum revolutum, que después, bueno, pues puede quedar bien, pero después no se sabe muy bien esto cómo comprobarlo. Y bueno, realmente lo que están son teorías que están en desarrollo, ¿sí? De todas maneras, ya les digo, y esto no está en el libro, que los avances que está viendo a todos los niveles, a nivel tecnológico, muchos de estos aspectos que aparecen como desventajas cada vez más se están superando. Bueno, la grandes polémica en torno a la naturaleza de la inteligencia y la estructura de la inteligencia es realmente cuando la polémica es, ¿se trata de procesos simples o son procesos complejos? ¿La inteligencia es una o es múltiple? ¿Y cuál es la organización que presenta la inteligencia? Digamos que sería la grandes polémica en torno a la naturaleza y estructura de la inteligencia. Bueno, Galton ya formuló, ¿no?, una hipótesis sobre como la relación entre la inteligencia, ¿no?, y la figura de la discriminación sensorial, ¿no?, de las distintas funciones cognitivas. Como ya sabéis, por tanto, Galton abogaba por la inteligencia basada en procesos simples, pero Galton, digamos que, como, ¿no?, el precursor de esto, ¿no? Línea que prosiguió y que continuó Spearman, ¿no? Y bueno, habla de ¿no?, de lo que sería intentar, ¿no?, la simplicidad metodológica de la psicofísica humana. En cambio, ¿no?, por otra parte tenía, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el francés Binet, ¿no?, consideraba la inteligencia más como una serie de procesos mentales superiores a través de la capacidad de jugar, comprender y razonar concretamente, y de ahí surgió, como ya sabéis, ¿no?, la escala de Binet y Simon y el desarrollo de la psicología de las diferencias individuales psicométricas. Y desde ahí vino, ¿no?, todo el desarrollo de los coeficientes intelectual, coeficiente intelectual de desviación de Wechsler, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es la inteligencia? ¿Es un concepto unitario o es múltiple? Pues obviamente, ¿no? Galton, ¿no?, y Binet se apunta inicialmente a las posiciones extremas, como pueden entender. Galton sería más, ¿no?, es simple o unitario, ¿no?, un elemento unitario, y Binet sería más ¿no?, un planteamiento de un constructor múltiple, ¿no? Es decir, un atributo, ¿no?, unitario con una capacidad, con visión global, ¿no?, distinguible de la motivación y de las emociones, ¿sí? Y después, bueno, fue reconociendo, es cierto, que había correlaciones, ¿no?, que no eran causales, etcétera, ¿no? Bueno, pero digamos que es el precursor de la idea del factor común de la mente, ¿no? Una mente que yo puedo explicar de una manera unitaria y simplificada, ¿sí? Está el factor G, ¿no? La inteligencia global, ¿no? Hay un factor unitario ahí, G, que es el que me explica, ¿no?, todos mis comportamientos y mis habilidades como ser inteligente, ¿no? Lo bueno de esto es que es parsimonioso, ¿no? Con la parsimonia sabéis que es la capacidad de dar explicaciones lo más simple posible, que puedan dar la mayor, ¿no?, una explicación lo más generalizada posible, ¿no? de una manera simple puede explicar muchas cosas. Bueno, habla de la estabilidad temporal, una cierta validez predictiva a nivel académico y laboral, ¿no? Todo esto serían aspectos que defiende, ¿no?, ese concepto de factor global, factor G, que ha estado muy presente. En cambio, bueno, hay otro acercamiento, ¿no? Como la concepción unitaria y múltiple son irreconciliables, realmente son, ¿no?, dos aspectos irreconciliables. Realmente en los modelos psicométricos el tiempo ha confirmado, ¿no?, que estas posturas encontradas no son en modo alguno definitivas, ¿no? Ni siquiera parte, ¿no?, ni siquiera parte de ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es que sea una cosa u otra, ¿no? Porque los propios, ¿no?, los discípulos, ¿no?, Spitman y Thurston llegaron a aproximar su postura al cabo de los años, que suponía que eran posturas distintas, ¿no? Spitman se vio obligado, ¿eh?, a ver, ¿no?, a reconocer que había factores, ¿no?, ¿no?, que abordó Horstinger, ¿no?, que había una serie de factores más específicos, ¿no?, ¿no?, como el factor G, y Thurston admitió la posibilidad de existencia de correlación entre capacidades primarias, de primer orden, potenciando la búsqueda, ¿no?, de modelos, de otros modelos metodológicos más amplios, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de extraer factores de orden superior, que sería factor G, y a través de la rotación oblicua, permite integrar, ¿no?, tanto una postura de un factor único como múltiples factores que se interrelacionan, ¿no? Por eso muchos autores defienden que los datos factoriales son compatibles con formar un continuo heterogéneo. No solo un único factor, sino que puede haber un factor que, ¿no?, que se descompone en una serie de elementos jerárquicos y heterogéneos de distintas índoles, no solo uno. Las principales corrientes científicas y las evidencias sobre el CI y su evaluación, bueno, pues, no, a raíz de la polémica, ¿no?, de Berkew, ¿no? La polémica es donde un poco se veía que tú podías manipular un poco la inteligencia dependiendo del contexto, pues tú puedes, ¿no? Ha habido estudios en los que se ha demostrado, ¿no?, pues la raza blanca es superior a la negra, pues claro. Pues depende, ¿no? Pues si no tiene nivel académico, me están diciendo por el chat que se ha ido. No sé si me oyen ya. ¿No se me oye? Ah, o sea que sí, ¿no? Vale. Puedo seguir. Ok. Bueno, lo que le estaba comentando era que si tú utilizas, por ejemplo, ¿no?, un test, ¿no?, test de, ¿no?, coeficiente intelectual, claro, si yo lo paso, ¿no?, a un grupo de niños y niñas que no están escolarizados y le paso para medir su inteligencia una serie de pruebas, ¿no?, académicas, pues obviamente su nivel intelectual. No entiendo por qué en el penúltimo párrafo de la página 221 hay un literal entre comillas de Garde a favor de un factor general. Voy a ver, me plantean una pregunta, ¿sí? Al final de la página 221, cuando dice Gardner plantea factor general, ¿sí? Buscando. Bueno, si no, se los leo. Interpretamos que la preponderación de la evidencia de la existencia de algún tipo de factor general en la inteligencia es abrumadora. Realmente somos capaces de encontrar alguna evidencia convincente realmente somos incapaces de encontrar algunas evidencias convincentes en contra de este punto de vista. Sobre todo, tú ten en cuenta, J. Cárdenas, estamos hablando, fíjate, que esto es un entrecomillado de 1982, y aquí a lo que se refiere es a todos los aspectos que os comentaba antes sobre la defensa de la inteligencia como un factor general, ¿sí? Esto que os ponía aquí. Cuando se hablaba de un factor general, pues imagínate que había, se pasaba una serie de pruebas y siempre se veía que cuando tú analizabas las correlaciones entre todas las medidas, había una, siempre había una alta, ¿sí?, varianza explicada por un único factor. Entonces, esto es lo que decía, que evidenciaba, que había un único factor general que lo explicaba todo, ¿sí? ¿Ok? A lo que se viene, lo que se acabamos diciendo es que se puede considerar un único factor global, ¿sí? Pero también hay distintos elementos que conforman la inteligencia, interconectados y jerarquizados, ¿no? Que esa es la postura en la que se está hoy. ¿Ok? Más o menos he podido responder a tu pregunta, Cárdenas. Claro, dice Gardner, pero Gardner en el 83 postula siete inteligencias múltiples e independientes. Sí, esto lo vamos a ver ahora más adelante. Aquí vamos. Como dice al principio de la página 223. Vale, pues si te das cuenta, estamos hablando de los precursores. Sí, la página, el modelo más reciente es desarrollado por Gardner en el 83, ¿no? Gardner postula, como veremos en el capítulo siguiente, ¿no?, un sistema no ya de capacidades múltiples no relacionadas, sino de inteligencias distintas e independientes de igual nivel de competencia. 7 en el modelo inicial y en la actualidad de al menos 8, ¿no?, que incluye, sí, es el modelo de inteligencia múltiple de Gardner, ¿sí? Es como él lo plantea, ¿sí? Él dice, hay distintos modelos, ¿sí? ¿Entiende? En un principio se plantea, ¿no? Habla, tú ten en cuenta que está hablando de Galton, que es como el precursor, ¿no? Es el precursor de la inteligencia, varianza común explicada, pero a partir de ahí van habiendo distintos desarrollos. Y aquí tenéis, ¿veis? Por una parte tenéis los precursores, ¿sí? Los precursores, ¿veis? De los precursores tenéis los modelos unitarios de Spearman, Thurston y Guilford, que son por una parte están los unitarios y por otra parte están los de actitudes, primarias múltiples. Tenéis Thurston y Guilford. Y después tenéis los jerárquicos. Pero después, en el siguiente tema, ¿veis? Enfoque procesual de las diferencias individuales. Y entonces aquí tenéis además de la teoría triárquica de Stenberg, tenéis el modelo de la inteligencia múltiple de Gardner. Aquí de lo que estamos hablando es de el enfoque estructural, modelos estructurales. Gardner iría más a un planteamiento de un enfoque procesual de la inteligencia. ¿Ok? Que es el que aparece en el siguiente tema, ¿sí? En el tema 6. ¿Ok, Cárdenas? Bueno, no sé si se ha cortado. Sigo adelante. ¿Tenéis alguna duda ya que estaba respondiendo a Cárdenas? Ok, sí. Cárdenas del tema 6. ¿Te das cuenta? Todo este tema, Cárdenas, es sobre las principales estructuras de organización de la inteligencia, ¿sí? Entonces, básicamente tenéis dos, ¿no? Un único modelo de inteligencia general o múltiples modelos de inteligencia. Y desde aquí tenéis esta figura. Y a partir de ahí, el tema lo que consiste un poco en explicar los principales modelos en cuanto a estructura, los unitarios, los de actitudes múltiples o los jerárquicos, que tenéis los jerárquicos puros, que es el clásico, ¿no? Que tenéis un factor general y una serie de derivaciones, o los que serían los integradores, ¿sí? Que hablan de el puro con el mixto, ¿vale? Por lo tanto, por una parte tenemos los modelos factoriales no jerárquicos de inteligencia, ¿sí? Que es un modelo de inteligencia no jerárquico, pues tenéis el modelo general de inteligencia, ¿no? El de Spearman, inspirado obviamente en Galton, ¿no? Que hablaba, ¿no? De la inteligencia única, ¿no? Basada en lo heredado, en lo biológico, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, y desde ahí, pues, esto incluso influyó en la manera de hacer los análisis factoriales y obtener el factor global G. Entonces, hablaban de los test de inteligencia que tiene el componente del factor G, componente general, y un componente específico, factor S, que no le dieron mucha importancia. Al final, a la importancia que se le daba al modelo de inteligencia de, ¿no? Único, era el factor G, ¿sí? Que, bueno, que a partir de aquí tenéis un modelo que ha recibido otros nombres, como la teoría de los dos factores, un modelo bifactorial de la inteligencia. Después tenéis, dentro de los modelos de las capacidades mentales primarias, tenéis los modelos de Thurston y de Guilford. Thurston y Guilford lo que planteaban eran una serie de actitudes y capacidades mentales independientes entre sí. No estaban relacionadas entre sí, ¿sí? Y, bueno, los modelos de capacidades mentales primarias de Thurston realizó, bueno, una serie de, fundamentalmente a nivel estadístico, fueron sus aportaciones, y lo que postuló fue la existencia de como de siete factores independientes entre sí que daban cuenta de las correlaciones. Los aspectos que enfatizaban Spearman, bueno, lo que planteaba era un único factor G, y bueno, es evaluar la inteligencia teniendo en cuenta una serie de actitudes básicas, pero solamente desde un factor G único, que ha afectado mucho, ¿eh? Esto ha afectado mucho. En cambio, aquí nos estamos refiriendo, ¿veis? Razonamiento inductivo, memoria, capacidad numérica, rapidez perceptiva, capacidad espacial, comprensión, ¿sí? Verbal y fluidez verbal. Bueno, pues todo, aquí estamos hablando, en vez de uno, estamos hablando de siete. El modelo de las capacidades primarias de Thurston incluía esos siete factores. ¿Vale? Claro, algunos de los aspectos que influyeron en la obtención de estos resultados con respecto a Spearman fueron los test y los sujetos en los cuales se pasó, y por lo tanto, bueno, pues ayudó mucho el tema de las rotaciones, la rotación de los factores, que los factores fueran independientes o relacionados entre sí. Después estaba el modelo cúbico de la estructura del intelecto de Guilford, ¿sí? Lo que él planteó, lo que planteó es que había un modelo morfológico de Guilford que postulaba que la inteligencia está compuesta por 120 habilidades que derivan de la combinación de tres dimensiones, ¿no? De los contenidos, las operaciones mentales y los productos, ¿no? Es decir, él decía, ¿no? El modelo de Guilford decía, tenemos un modelo cúbico, por un lado están las operaciones que podemos hacer, podemos podemos hacer, ¿no?, aspectos de cognición, de memoria, de evaluación. Esto lo aplicamos sobre una serie de contenidos, ¿no?, o sea, figurativos, simbólicos, semánticos, conductuales, y obtenemos una serie de productos. Y desde ahí hablaba, desarrolló el modelo de las 120 habilidades. Entonces hablaba de una serie de facetas en cada dimensión, ¿sí? La faceta de cada dimensión, la estructura del grifo son estos, las operaciones mentales, ¿no?, las actividades cognitivas, la cognición, la memoria, los contenidos, hace referencia, ¿sí?, al tipo de información que las personas procesan, ya sea, ¿no?, figurativo, o símbolo, semántico, conducta, y los productos son el resultado de la interacción de ellos dos, por unidades, clases, relaciones. Pues entonces de aquí pues conformó un cubo, ¿no?, una estructura con 120 pequeños cubos, que era la mezcla de todo esto, que después se convirtió en 150, porque los contenidos figurativos los dividió en dos, ¿no? Y bueno, el modelo de Guilford se tradujo también lo que se llamaba, a partir de la teoría de facetas de Goodman, en el modelo RADEX, ¿sí? Lo que hacía Goodman, representaba la inteligencia, en vez de por un cubo, lo que hacía era como una especie de, ¿no?, de esfera, un modelo circular con polaridades cartesianas, en el que obviamente, ¿no?, el factor G ocupa el centro, y después la lejanía o la cercanía con respecto al centro estaba en relación con las distintas habilidades, dependiendo de la complejidad del aspecto que tú estabas evaluando, ¿vale? En la siguiente clase, bueno, pues vamos a comentar cuáles serían los modelos factoriales de inteligencia, y después los mixtos, y pasaremos al tema 6 sobre los modelos procesuales de la información. Las figuras que os mostré antes, la que aparece en la página 235, ejemplifica bastante bien los distintos modelos que hay, ¿no? En los modelos factoriales jerárquicos de la inteligencia, pues está, ¿no?, el puro, ¿no?, el clásico, ¿sí?, del Born y de Vernon, y también están los integradores de Gustafson y Carroll, y después tenéis los mixtos de Catelli y Horn. Esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Al final se va a ver, ¿no?, bueno, pues que hay ventaja con respecto a los modelos estructurales, pero el problema es que no analizan los procesos, ¿no?, latente, y por eso es por lo que se pasó a los modelos más dinámicos que tenéis en el tema 6, que hace referencia a los procesos, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. El siguiente día acabamos de comentar el tema 5, intentaremos también ver el tema 6. Y así sucesivamente. ¿Tenéis alguna duda del tema 5 antes de cerrar? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Pues entonces voy a cortar aquí y hasta la semana que viene.